Bueno. Leímos uno de los sucesos de todos los problemas que enfrentó Jacob Avinu en su vida, uno de los sucesos más trágicos que atravesó. ¿Cuál fue? Jacob Avinu. Más grave que usted. De Dina. El suceso de Dina. Jacob Avinu ya había regresado de casa de sus suegros. Ya había pasado todas. Toda la odisea que fue para Jacob Avinu, 21 años estaba en casa de su suegro, desde que lo engañó con sus esposas. Después de 7 años de trabajar, trabajó otros 7, lo engañó comercialmente. Después de haber pasado todo eso, Jacob Avinu regresa, se enfrenta con su hermano Esav, también otro problema, 400 soldados venía a atacarlo. Jacob Avinu se preparó, le mandó regalos. Y después de todo eso, aparentemente llegó relativamente a una tranquilidad. Jacob Avinu compró una propiedad, Vayavó Jacob Shalem. Llegó Jacob Shalem. ¿Qué es Shalem? Entero, completo, íntegro. Dice Rashi, Shalem begufó, Shalem bemamonó, Shalem betorató. Jacob Avinu llegó completo, íntegro. Físicamente se curó del golpe que le había dado el ángel que lo dejó cojo. Bemamonó con su dinero. Jacob Avinu se repuso del daño de todo el regalo que le tuvo que dar a Esav, hizo el balance y tenía la misma cantidad que tenía antes. Él le dio un regalo muy grande, una cantidad muy grande, pagó de rescate a Esav para que lo deje tranquilo, para taparle los ojos. Y luego cuando hizo el balance, tenía la misma cantidad que antes. Shalem bemamonó, íntegro en su dinero, Shalem betorató, íntegro espiritualmente. Después de haber pasado todas estas odiseas, logró Jacob Avinu regresar a Eretz Israel, a la tierra de Israel, íntegro en tres aspectos: físico, económico y espiritual. Luego, se viene el golpe más fuerte que recibió Jacob en su vida. ¿Cuál fue? La violación de su hija. Única hija de Jacob Avinu, única mujer judía. La primera mujer judía de la historia, la hija de Jacob Avinu, violada por un goy, la dejó embarazada. Y luego llegan sus hijos, Simón y Leví, con celos por lo que le hicieron a su hermana. Hicieron un plan, le dijeron a los de Shechem, se hicieron los buenitos. Cuando ellos vinieron a proponerle matrimonio, dijo Shechem, yo estoy dispuesto a dar toda la dote que me pidan. Lo que me pidan doy, con tal de que me dejen casarme con vuestra hija. Hicieron una trampa, les dijeron que si quieren convivir juntos tienen que hacerse Brit Milá. Se hicieron Brit Milá a toda la ciudad. Toda la ciudad se hicieron Brit Milá. Y el tercer día del tour vinieron los dos hijos de Jacob, Simón y Leví. Se pusieron a cortar cabezas y mataron a todos los hombres de la ciudad. Luego se metieron en el palacio real, le cortaron la cabeza al presidente y al hijo del presidente, el que había violado a su hermana. Recogieron a su hermana y regresaron a su casa. Y Jacob Abinu les dijo, ¿están locos? ¿Qué hicieron? ¿Cómo han hecho eso? Si ahora se llegan a enterar los vecinos de aquí, de Kenán, que dos hijos de Jacob destruyeron a toda una ciudad, se van a reunir todos en guerra contra nosotros. Ellos le contestaron, Arzonaya Zeta Jotenu, con una mujer de la calle, Zoná, van a ser a nuestra hermana. Dice el Targum, algo increíble. Dice, nosotros queremos que en la historia, en vez de que se registre la hija de Jacob fue violada, que se registre la ciudad de Shechem fue destruida por violar a la hija de Jacob. Que así quede marcado en la historia. No quede marcado que un goy abusó de la hija de Jacob, sino que quede que los hijos de Jacob destruyeron una ciudad por haber abusado de su hermana. Sin embargo, esta fue una tragedia muy grande para Jacob Avinu. Tragedia moral, social. Fue traumático. De ese embarazo salió una niña. Y los hijos de Jacob la rechazaron. Dijeron, no queremos en la casa, no queremos en la familia la hija de un goy, de una relación con un goy. Una vergüenza para la familia. La marginaban. Le querían hacer daño. Jacob Avinu dijo, no le pueden hacer daño. Le puso un colgante con un Shema Meforash, con el nombre de Dios, y la mandó al desierto. Dijo, con este Shem nadie le va a hacer daño. Llegó a Egipto, la adoptó Potifar. Se llamaba Asenat. Asenat quiere decir accidentada. Producto de un accidente. Asón es accidente. Asnat es producto de accidente. Y al final llegó a ser la esposa de Yosef. Yosef se casó con la hija adoptiva de Potifar, con Asnat, la potifera. ¿Cómo el mundo da vueltas? De todos modos, no ese es el tema. Hay mucho, mucho, mucho lo que hablar sobre todo esto. Pero lo que quería llegar relacionado con el acontecimiento que estamos ahora, dice el Midrash, ¿por qué motivo Jacob Avinu le tocó un golpe tan duro? Cuando a una persona le sucede algo físico, un problema con el suegro, lo engañó, todavía uno dice, bueno, son Isurim, Kaparat Avonot, pero este problema, Kaparat Avonot, violaron a su hija, era virgen, la desvirginizaron, la ensuciaron, la mancharon. Es algo duro, muy duro. ¿Por qué motivo le sucedió a Jacob este accidente? ¿Tiene una razón? Dice el Midrash algo impresionante, mamá. Increíble cómo la Torah nos enseña cada paso y paso. Si no fuera porque la Torah misma nos enseña los errores de nuestros patriarcas, nosotros no podríamos analizarlos. Nosotros podemos analizar a Jacob Avinu. Era Malajé de León. Jacob Avinu es el cuarto. Su imagen de Jacob está grabada en el cuarto pie del trono celestial en el cielo. Jacob Avinu soñaba con ángeles, platicaba con ellos. Decía, ahorita que se vayan los guarulas de Hutz Lares, ahorita entran los de Eres Israel. Se despidió de unos, recibió a otros. Malajé a Shalom, Boajem le Shalom, Barejuni le Shalom. Jacob Avinu era una categoría que no nos podemos imaginar. ¿Quiénes somos nosotros para investigar a los patriarcas? Pero cuando la Torah cuenta los errores de los patriarcas, es para que nosotros aprendamos, los investiguemos y tomemos la experiencia. Dice el Midrash, ¿por qué motivo fue el suceso este de Jacob Avinu, de que su hija fue violada? Que cuando Jacob Avinu estaba en una situación difícil, cuando fue a buscar novia, un solterón de 84 años, fue a buscar novia, escapado, perseguido de muerte por su hermano, sin un centavo, sin un peso, mayor de edad, pobre y perseguido de muerte. No tenía chance. Jacob Avinu dijo, ¿de dónde va a venir mi salvación? Jacob Avinu hizo una promesa. ¿Se acuerdan que dijimos la semana pasada en la conferencia del jueves? Jacob hizo una promesa, si Hashem me va a proteger, me va a cuidar, me va a dar todo lo que necesito y voy a ir y voy a regresar en paz, entonces prometió dos cosas. prometió construir un Betacneset, la Eben Azot, Ashersanti, Maseba, Yeh, Beteloquín. Esta piedra donde yo dormí, esta piedra se va a ser la piedra fundamental de una sinagoga, de un templo donde toda la gente venga a rezar. Y además prometió, dejó la Shef y Tenli, todo lo que me des, diezmar, diezmaré para ti, hacer a Serenulah. Voy a sacar el 20% de todo lo que tú me des. Dos promesas hizo Jacob cuando estaba en angustia. Después que pasó todas las situaciones que pasó y regresó, Baruch Hashem, con familia, con hijos, con dinero, con salud. Llegó Shalem, llegó íntegro en todos los aspectos. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer Jacob? Cumplir su promesa. Dijo, más adelante, ahorita voy a acomodarme, voy a organizarme. Compró un terreno, empezó a construir su casa. Ahí que en el Jalcato Sadeh se atrasó. Ahí viene la vida, son de sus. Sí, está escrito el Midrash. Por atrasarse en cumplir su promesa, por eso le sucedió el accidente de Dinah. Entonces, ¿qué aprendemos de aquí? Aprendemos dos cosas. Por un lado, es importante que la persona aprenda a prometer en momentos de dificultad. Vaidar, Yaakov, Neder, Lemor, Mikan, Shenodrin, Beetzara. Es bueno prometer en momentos de dificultad. Pero por otro lado, cuando ya se resuelve, mucho cuidado de no postergar el cumplimiento de la promesa. Nosotros el día jueves, cuando estábamos todavía en la situación, estábamos todavía en la angustia, rezamos, lloramos aquí en este lugar y prometimos que Bezrat Hashem, cuando el niño se libere, vamos a hacer una clase de agradecimiento. Vamos a hacer una clase para demostrarle a Boreolam que entendimos el mensaje y que a partir de hoy nos vamos a acercar cada vez más sin necesidad que nos vuelva a mandar este tipo de mensajes. Como dijimos, que es una medicina preventiva, que todo lo que sucede es para lograr un objetivo. Si tú logras el objetivo antes de que suceda, ya evitas que no vuelva a suceder. Entonces la plática de hoy, al otro día Baruch Hashem, el viernes, en menos de 24 horas, cuando nos enteramos que Baruch Hashem, hubo Yeshua, hubo Milagro, hubo Nes, me hablaron los organizadores de este tipo de eventos. ¿Y para cuándo la promesa? Dije, el primer día que se pueda, el lunes. Domingo es día difícil, el lunes. ¿Para qué? Para no cometer el error que cometió Jacob Abino en la Perashá de esta semana. Por eso digo, la persona estudia la Torá y aprende. Quizás si hubiéramos organizado, yo pensé decir, no, mejor lo dejamos para dentro de 15 días, hacemos mucha propaganda, traemos 1,000 gentes, hacemos una... Quizás lo vamos a hacer, quizás sí es bueno hacerlo, pero ahorita primero que todo... cumplir la promesa. No queremos problemas. Que no diga Hashem, estos cuando les va bien, se olvidan. Apenas nos fue bien, venimos y cumplimos. Para demostrarle a Boreolam que nuestro despertar es sincero, es honesto, que entendimos el mensaje. Esa es la introducción a la plática de hoy. Los que estuvimos en la clase del jueves, quedamos con una pregunta que no la contestamos. Varias personas me llamaron la atención. Estuvo muy, muy buena la plática, pero la primera pregunta básica no se contestó. ¿Cuál fue la pregunta? El Talmud dice que una persona que pone dinero en tzedaká y dice, yo pongo esta tzedaká con la condición que se cure mi hijo. ¿Qué calificación le da el Talmud? Excelente, 10, súper bueno. Tzadik Gamur. Dijimos que hay Tzadik Gamur. Haomer Sela Zolit Daka Almenach Yehveni Areze Tzadik Gamur. Y preguntamos, hicimos una encuesta aquí en la conferencia, en la plática, había 200 personas. Unos dijeron que le pondrían 0, otros le pondrían 3 de calificación, otros le pondrían 5. El que máximo dio 7. 7 de puntaje. Pero excelente, 10, super 10. ¿Cómo es posible que una persona pone dinero en tzedaká, hace una obra de bien a condición y le ponen excelente 10? Esa pregunta quedó pendiente. Hace unos años sucedió un suceso en Estados Unidos que dejó conmovida a toda la comunidad judía de Nueva York, se publicó en los periódicos, en los medios de comunicación, Yehudim, algo que estremeció a toda la comunidad. Y lo voy a mencionar por un mensaje que trae escondido. Quizá algunos de ustedes ya lo han oído porque sí se publicó, se difundió. Yo lo leí en un libro, pero aquí lo contaron Jajamín. Hay testigos presenciales de esto. Una señora, lo Alenu, viuda, con 7, 8 hijos en Nueva York, mandó a uno de sus hijos de 13, 14 años, lo mandó a estudiar a una yeshiva a 3, 4 horas de viaje, de vuelo, de viaje de Nueva York a donde estaba la yeshiva. Una yeshiva con internado. Después de X tiempo que estaba estudiando el niño en la yeshiva, se empezó a sentir mal. Un doctor, otro doctor, lo Alenu, encontraron un tumor. Y estaban en duda si le deben de avisar a la mamá. Los rabaní no sabían si lo correcto es avisarle a la mamá o no avisarle. Entonces ellos dijeron así: tienes una señora viuda, pobre, tiene 6, 7 hijos en la casa que atender. De todos modos no puede ayudar en nada. Nosotros vamos a dedicarnos al niño, vamos a traer los mejores doctores, vamos a hacer lo mejor que se pueda. Y más adelante, cuando sea el momento, quizá le vamos a avisar. Estaban en duda los rabaní mismos, entre ellos se reunieron 6, 7 rabanín grandes, importantes de la yeshiva, y decidieron por el momento no informarle a la mamá de la enfermedad de su hijo. Después de 15 días, fueron a hacer otros estudios con los doctores, tratamientos. Los doctores dijeron que la enfermedad se está acelerando a un ritmo muy veloz y que ellos no le dan más de 3 meses de vida al niño. Y otra vez los rabanín, ¿qué hacemos? ¿La avisamos o no la avisamos? ¿Qué va a hacer la mamá? ¿Qué va a hacer? No puede venir, no puede ayudar, no tiene dinero. Va a hacer corajes nada más, se va a angustiar. Mejor esperamos, cuando se acerque más la fecha, cuando esto, cuando el otro. Estaban, ellos mismos estaban aturdidos por el problema y no supieron exactamente cómo actuar. Por el momento decidieron no decirle. De Kitsur, la situación del niño empeoró, y en menos de 15 días, en forma repentina, el niño niftar. Alaj levet olamo. Y la mamá. La mamá no sabía nada. Ahora sí, ahora ya no hay duda si hay que avisar a la mamá o no hay que avisarle. ¿Hay duda? No hay duda. Mandaron a un rabbi especial en vuelo rápido a Nueva York para prepararla a la mamá, explicarle la situación, decirle que no fue. Son cosas minashamayim, hay que recibir los problemas. Be'ahavá, con amor. Un yudí de Torah y Mitzvot sabe cómo recibir situaciones difíciles. Lo Alenu, Larjem. La mamá está, cuando le vinieron a decir, lo recibió con mucha calma. Dijo, Hashem Natan, Hashem Lakah. Dios es el que da, y Dios es el que se lleva. Y Hashem, Hashem, Eborah. Bendijo al nombre de Borolam. Dijo, no tengo ninguna queja, no me enojo, no tengo ningún, nada. Lo recibió con bastante calma, con bastante jidú, con bastante fuerza. Como una mujer yehudía, como una mujer que tiene emuná, shelemá, sabe enfrentar las situaciones difíciles de la vida. Como una hija de Jacob Avinu, que pasó tantas desgracias en su vida y supo salir airoso de la situación. Esta mamá también lo recibió con calma, con mucha emuná, con mucha fe. La venían a consolar y decía, no, todo minashamay, no hay quejas, no hay preguntas. Entre paréntesis, había un señor en Argentina, de la comunidad Chami, de la comunidad damasqueña, en otra colonia, no en la colonia de Buenos Aires, no en el centro, más en Flores, una colonia más alejada, un señor que tenía 107 años, y estaba fuerte y sano, iba al kniz en la mañana y se ponía el tefilín, parecía joven de 60, 70 años, creo que vivió 3, 4 años más todavía. Entonces le preguntaron a él, ¿cuál es el secreto de su longevidad? Así como en el Talmud le preguntaron a muchos a Jamín, Bamer Achtayamim, ¿con qué tuviste larga vida? Uno dijo, jamás me enojé en mi casa. Nunca me enojé con mi marido, con mi mujer. Dijo un jajam, nunca me enojé con mi mujer. Mi mamá y lo expati, betoj beti. Hay secretos de larga vida. Le preguntaron a este señor, ¿cuál es el secreto de larga vida? Entonces él dijo algo muy curioso, muy curioso. Dice, yo creo que el secreto de mi longevidad es que jamás pregunté por qué. Jamás en mi vida pregunté por qué pasan las cosas. Y él dio una explicación. Dice, en este mundo que estamos nosotros, es imposible entender el porqué de las cosas. ¿Por qué es imposible? Una película de 6 horas. Si tú entras 10 minutos de la película, ¿puedes entender algo? Entras 10 minutos en una comedia, una película, una telenovela. No se puede, no hay que verla. Pero va a mirar uno que la está viendo. Entra una película de 6 horas y se mete 10 minutos. Dice, oye, ¿y este por qué? ¿Y esto por qué pasó así? ¿Y este quién es? ¿Y el otro quién es? ¿Sabes qué, Roji? No puedes en 10 minutos de la película poder entender una película de 6 horas. Es imposible. Este mundo es una película de 6,000 años. Desde el día que se creó hasta que venga el Mashiach. 6,000 años. Nosotros entramos 120 años. Entramos 10 minutos de la película. ¿Y por qué? ¿Y por qué pasó esto? La persona, el ser humano, muchas veces quiere entender por qué. Quiere entender por qué. Había un rab que se llamaba Ramban, no Maimónides, Ramban con N, Nachmanides. Ramban estuvo en la misma época de Maimónides, cercana. Era un rab muy grande, cabalístico también, estaba muy metido en la cabalá. Tenía un hijo de 18, 19 años, un hijo precioso, bello, guapo, inteligente, Yerei Shamayim, estudioso, dedicado. El papá se había realizado con ese hijo. Creo que era su hijo mayor. A tal grado que el papá estudiaba Jabrutá con su hijo. ¿Saben qué es Jabrutá? Muchas veces el papá le enseña a su hijo. Pero aquí no le enseñaba. Estudiaba con él al tú por tú. Discutían, debatían. Estaba el papá enloquecido con este hijo. Era su paraíso sobre la tierra. Luego alguien se enfermó. Fue deteriorando su salud. Los doctores dijeron, la medicina no tiene solución. No tiene respuesta. Unos días antes de morir, se acercó el papá a su hijo, a la cama donde estaba enfermo, y le dijo, hijo mío, los doctores dicen que no tiene cura tu enfermedad. Nada más te pido una cosa. Tú vas a subir ante el trono celestial, seguro vas a ir directamente al Gan Eden, menos de 20 años, Loma Anishim Beredin Shelmala, vas a ir directo con Boreolam. Nada más un favor te pido. Pregúntale a Boreolam por qué te llevó tan joven. Y pídele permiso para venir en sueño y decirme la respuesta. Nada más para estar tranquilo, para yo entender por qué suceden las cosas y con eso vivir más tranquilo. Cuando uno sabe el por qué, está más tranquilo. De Kitzur, lo cuento rápido, estos son sipurí muy largos. Terminó Niftar, falleció. Después de 8 días vino en sueño. El papá lo vio sonriente a su hijo, sonriente, contento. Le dijo, hijo mío, ¿ya hiciste la pregunta que te dije ante el trono celestial? Dice, disculpa, papá, no la hice. Dice, ¿por qué? Me dio vergüenza de preguntar. Me dio pena de preguntar. ¿Por qué? Es como que yo ahorita les pregunte a ustedes. Leabdil, si estamos en un lugar, están todos con los ojos vendados. Yo pregunto, estamos en un concurso, yo pregunto, ¿qué es ahora, día o noche? Es una buena pregunta, hay que investigar que si es día, si es noche. Pero si ahorita yo les hago esta pregunta, les voy a hacer una pregunta muy fuerte, ¿qué es ahora, día o noche? Da vergüenza, es una pregunta tonta. Dice, ahí arriba en el Shamaim se lee con tanta claridad la respuesta que no es pregunta y respuesta. Hay preguntas y respuestas, eso no es pregunta y respuesta. No cabe la pregunta, no entra la pregunta. Me dio pena ni siquiera de formular la pregunta. Después de 120 años, cuando la persona, su alma se desprenda del cuerpo y se quite la oscuridad y la limitación, la cárcel que está encarcelada el alma dentro del cuerpo, el alma alcanza a ver todo con tanta claridad que no se le van a contestar todas las preguntas, sino se van a desvanecer Se desvanecen las preguntas, como que no existen, como que nunca existieron. Fue una pregunta mal formulada. Entonces, pongan atención, Rabotay. Este señor de Argentina dijo así. Dice, muchas veces la persona pregunta, ¿y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué el holocausto? ¿Y por qué a los buenos les va mal? ¿Por qué a los malos les va bien? ¿Por qué? ¿Y por qué? A veces se fastidia a Dios. Le dice, ven que te explico. Si quieres, ven aquí arriba y te lo explico. Ya no puedo aguantar tus preguntas. Ven aquí y te aclaro todas tus dudas. Dice, yo siempre le dije a Dios, no tengo ninguna pregunta. No me expliques nada, todo lo que tú haces es bueno, no necesito explicaciones. Es muy delicado que la persona pregunte por qué. Es muy delicado, la semana pasada llegó una señora, me pidió una cita, una señora Lo Aleno que le pasó una tragedia muy grande, y me estuvo, ¿y por qué? ¿Y por qué? Así que mejor no preguntar. Entonces esta señora, volvemos al caso de Nueva York, esta señora de Estados Unidos, cuando le contaron del accidente, la desgracia de su hijo, dijo, no me interesa que me den explicaciones, no me quejo, todo lo que Hashem hace es para bien, Hashem Natan, Hashem Lakah, Yehishem Hashem lo recibió como una mujer judía llena de fe. ¿Ok? ¿Qué había que hacer ahora? Tenía que viajar la señora a la yeshiva, porque ahí iban a hacer la ceremonia de la keburá, de la mitzvá, de la levayá, del entierro, del espet. Viajó, le pagaron el boleto, viajó en avión. A las 4 de la tarde fue la levayá. Estaba la señora, en el momento que le iban a pasar por la yeshiva, cuando pasaron por la yeshiva, se acostumbra así, los hajamim dijeron unas palabras de consuelo, de espet, de llanto. Y antes de que salga la misvá para el panteón, para el Bet HaJaim, la mamá dijo, quiero decir unas palabras en público. Qué valor, ¿no? Los hajamim se quedaron así, blancos. ¿Cómo tiene valor? Pidió, pues claro que sí, la dejaron. Se acercó al micrófono ante miles de personas. Estaban toda la ciudad, todos los hajamim de la ciudad y todos los rabanim y todos los bajurim, toda la yeshiva, hombres, mujeres, niños, todos llorando, estaban ahí. La mamá pidió decir unas palabras y dijo estas las siguientes palabras. Dijo así, agradezco a los rabanim de la yeshiva por todo lo que han hecho por mi hijo. Desde el día que lo recibieron en la yeshiva, desde el día que le dieron de comer, que le enseñaron Torah, agradezco a los doctores por todo el esfuerzo que han hecho para salvar la vida de mi hijo. Agradezco a la directiva de la yeshiva por todos los gastos económicos, las inversiones y todos los esfuerzos. Si yo estoy segura, así dijo, estoy segura 100%, sin ninguna duda, que agotaron todos los recursos para tratar de salvar la vida de mi hijo. Y por eso les agradezco. Pero una cosa jamás los voy a perdonar. Jamás voy a perdonar a los responsables que no me avisaron cuando mi hijo se enfermó. Yo sé que yo no podía hacer nada por mi hijo. Yo no tengo dinero y no tengo conocimientos de medicina. Yo sé que no podía hacer nada por mi hijo, que ellos no lo hicieron. Pero una cosa podía hacer por mi hijo. Podía rezar por él. Me privaron la dicha, me privaron el derecho de sacar unas lágrimas delante de Boreolam. Dice, quizá esas lágrimas no hubieran hecho ningún efecto, no hubieran curado a mis hijos, pero yo me hubiera acercado más a Dios a través de este golpe. A través de la tefilá, dijimos la semana pasada que los problemas vienen para que reces. Los rezos no son para resolver los problemas, sino es al revés. La meta es el acercamiento. Ustedes me privaron a mí. La meta, el objetivo de todo el problema era que yo me acerque más. Eso me lo han privado ustedes. Y eso no las perdono. Después del entierro se acercaron los rabanín y le dijeron que esta mujer les dio una enseñanza muy grande a los jajamín de la yeshiva. ¿Cómo puede ser? Hay muchas veces en la historia del judaísmo En la historia del judaísmo se han dado muchos casos de mujeres que le han ganado a Jajamín, mujeres que le han enseñado cosas que los Jajamín no sabían. Este fue un caso contemporáneo. La señora vive, la yeshiva existe, los rabanim están y el caso está registrado en el libro de oro de la yeshiva. Es una enseñanza que una mujer le enseñó. A mí no me interesa si mi rezo hubiera resuelto el problema o no, pero por lo menos hubiera rezado. El rezo fue un objetivo. Hubiera logrado el objetivo del problema y ustedes me privaron eso. Le pidieron perdón y le dijeron que ella dijo que ella perdona. Ella los perdona con la condición que ellos publiquen este suceso. Que publiquen y que sepan todos que nunca privarle a una madre rezar por su hijo. Nunca privarle a alguien que cuando tiene un problema, que logre el objetivo del problema. Quizá no lo pueda resolver, pero se acercó más a Boreolam. Se acercó más a Dios, ese es el objetivo. Todo lo demás está destinado del Shamayim, el Nesir es el Nesir. Pero el acercamiento a Boreolam es el libre albedrío. Hace como 2 años, unos días antes de Rosh Hashaná, llegó una persona, un yehudí, ahí en Tecamachalco, bastante alejado de todo lo que es Torá. Él visita la casa de Dios, el Bet HaKnesset, lo visita 3 veces al año. Rosh Hashaná, Kippur y cuando hay algún acontecimiento. ¿Alegre o alegre? No acostumbra, no pone tefilín, no sé qué inmundicias come en la calle, su casa no cuida carne y leche, su exmujer no va a la tevilá. Gente, lamentablemente, sin culpa, muy alejada. Y una vez yo le dije, ¿por qué? Una vez me dijo que tenía un problema comercialmente, es gente de mucho dinero, tenía un problema comercialmente, dije, ¿por qué no te acercas un poquito? Dice, yo soy el símbolo del éxito. Yo soy el ejemplo, pregúntale a todo el centro, a todos los comerciantes, yo soy un ejemplo de éxito. Yo no necesito ir a rezar, yo no necesito esto, yo necesito lo... Ok, dije, ni modo. Hasta me hice una combinación de su nombre con su apellido que combinaban éxito. Que yo, mi nombre dice éxito. Toda mi vida soy un hombre de prosperidad. No necesito de esa gente pobre que van al templo a llorar y a rezar, ¿no? ¿Todo le va bien? ¿Cómo? No, me habló para contarme un problema que tenía. Un problema chiquito de 2-3 millones de dólares. Y yo le dije, ¿por qué no vienes al CNIS? ¿Por qué no vienes al CNIS a rezar? Y me dijo que él lo necesita, que eres un hombre de prosperidad. Eso fue un año. Después de un año, 3 días antes de Rosh Hashaná, 3-4 días antes de Rosh Hashaná, vino desesperado una noche a visitarme al Bet HaKnesset, ahí a Marcela, y dice, me hizo urgente hablar con usted. ¿Qué pasó? Por favor, échese una tefilá muy fuerte, porque dice, todo el año, fue el año de la devaluación, que todo el año estuvo en pérdidas, puros gastos, sueldos. Él tiene de gastos 300 millones al mes, dice, puro gastos y no hubo nada de ventas, no hubo nada. Y apenas ahora había empezado, había repuntado, había vendido un muestrario, como 10 contenedores de mercancía, con muestrario lo vendió, y de manera inexplicable están 8 contenedores atorados en la aduana y no pasan. Una semana antes me habló y le dije, acércate un poquito. Dice, no hay problema, yo lo resuelvo. Después de 8 días, eran 3 días antes de Rosh Hashaná, dijo, Rav, me dijo el licenciado que hay un 99% de que los contenedores se quedan ahí, que no hay forma de que salgan, y si salen, dentro de un año. Y con lo que tengan que pagar de almacenaje, ya no me conviene sacarlos. Y estaba preocupadísimo. Ahí sí, era una cantidad fuerte, iba a salvar su año con eso, era una inversión fuerte, y ahora sí, por favor, Rab, le pido por favor, rece mañana en el Sefer Torah, pide por favor para que salgan los contenedores. Le dije, pero si me estás diciendo que hay un 99% de que no, ¿cómo quieres que rece? Dije, ya es, no se puede rezar por milagros. Dije, no, pero usted ya sabe, no sé, el rezo, usted tiene sus conexiones. Le dije, mira, yo no soy cabalístico, yo no soy brujo, yo no tengo fuerzas espirituales enigmáticas, no conozco nada. Yo no sé rezar. Yo rezo vizor por mí. Y a veces digo por otros, pero yo no creo en mis rezos. Dije, si tú quieres, ven tú a rezar. Ven tú mañana a rezar y después de la tefilá vamos a leer 3 capítulos de Salmos, el capítulo 20, el que leímos aquí el jueves. todos juntos vamos a leerlo. Yo no voy a decir que es para tu problema. Yo voy a decir que vamos a leer tres salmos para Yeshua de todo Am Israel. Pero en mi mente voy a pensar que es para los tuyos. Tú también vas a rezar conmigo. Tráete a tu hermano, que es tu socio, también contigo. Y Hashem Yazor, no te prometo nada. Y luego va a decir, ¿ya viste? Fui, me dijo, no te prometo nada. Dicho y hecho, al otro día llegó al Minyan, se puso el tefilín, jadito pobrecito, se lo puso mal, otro tuvo que explicar, lo tenía al revés, se puso de la mano en la cabeza, de la cabeza en la mano. Jadito, pobre hombre, ¿no? El talé no sabía si era atrás, para adelante, al revés, dijo la verajá del tzitzit sobre el tefilín, la del tefilín. Jadito, pobrecito, pobre hombre. Ya se puso el tefilín, rezó la tefilá, se paró al lado del hazán, abrió el sefer, sacó unas lágrimas, y acabando la tefilá, era día de sefer, acabando la tefilá, dije, bueno, ahora vamos a decir tres capítulos de Salmos para salvación de todo a Israel, para que Hashem le dé verajá y atzlajá, todo el que necesite, que piense, que tenga alguien necesitado, que piense. Entonces había 15, 20 personas en el Minyan, yo veía que el otro como que medio se doblegaba su corazón en el momento que rezaba. Luego mi Sheberach, yo me volteé para disimular, a ver quién quiere mi Sheberach pedir, y ya pasó. La segunda noche de Rosh Hashanah, esto fue tres días antes, la segunda noche de Rosh Hashanah, le llega una carta directamente de la aduana a su casa, no al trabajo, a su casa, se pasen a recoger sus contenedores. No del despachante aduanal, de la aduana a su casa. Pasen a recoger los... Nada más uno quedó atorado y después lo sacaron también. A recoger 6 contenedores, ya están libres. Llegó en Rosh Hashanah al Knis. Quiero comprar Calnide, quiero comprar todo, quiero regalar todo. Le dijo la mano, espérate, cálmate, tranquilízate. Quiero 200 millones de pesos para hacer acá. Dije, no des nada, cálmate, tranquilízate. Estaba enloquecido. No puede ser, lo estoy viendo con mis ojos. Es un milagro, no puede ser. El licenciado le dijo que era 99% que no sabían. Si salían, en 8 meses salían. Después de esto, él lo comentó ahí mismo en el Knis. Al otro día vino, dijo, no puede ser. Entonces una persona que estaba ahí, oyó, dijo, yo también tengo un problema. También tengo un problema. ¿Cuál problema tiene? Él tiene 6 meses atrás de un crédito. Necesitaba un crédito para construir, para un negocio, necesitaba un crédito. Y ya tenía todos los papeles en regla, y ya estaba todo autorizado. Digo, entonces, ¿cuál es el problema? No sale el cheque. No sale. Está todo autorizado y el cheque no sale. Y él está atorado, necesita ese dinero para poder levantar su negocio. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Le dije, vente el día lunes. El día que sale el cefe, vamos a decir 3 mismorín de acá, así. Otra vez vino esa persona, hicimos yanjá, lo mismo. 15 veces. Pasaron menos de 24 horas en el desayuno del otro día. Dijo, Rabotay, no puede ser, aquí está el cheque, así lo enseñó, aquí está el cheque, 250 millones de pesos, aquí está el cheque. No puede ser. ¿Para qué cuento todo esto? Rabotay, jajam, rece por mí. Dijimos que el rezo no es para resolver problemas. El rezo es el objetivo. Y si te mandaron un problema es para que tú te acerques. Entonces vamos a suponer que yo rezo por ti y te resuelvo el problema. Mañana te viene otro. Si el chiste es que tú te acerques, tú no estás acercado. ¿Están oyendo, Rabotay? La meta, el objetivo no es resolver el problema. El objetivo es acercarse a Boreolam. Esa es la meta de todo. Entonces por eso yo cuando una persona me dice pida por mí, digo ven tú a pedir. Ven tú a acercarte, porque quizá yo pueda pedir por ti y pueda resolver tu situación, pero no resolví la causa del problema. ¿Cuál fue la causa del problema? Para que tú te acerques más a Boreolam, para que reces. No te has acercado, no has rezado, entonces mañana te viene otro problema. Ese es el aprendizaje, uno de los aprendizajes más importantes de la vida. Los problemas vienen para que recemos. No es que rezamos para resolver los problemas. Si nosotros logramos este mensaje, entonces, Bezat Hashem, si cada día nos acercamos más a Boreolam, ¿qué pasa cada día? Evitamos un problema menos. Antes de que llegue el problema, ¿para qué vino el problema? ¿Cómo? Ahí está, es un buen ejemplo. Hubo un tiempo que aquí acostumbraban a reunirse X cantidad de mujeres, y decían Tejilín todos los días a las 12:30. Y eso es bueno, es una medicina preventiva, es un acercamiento que puede evitar problemas. Después, cada quien está ocupado en sus cosas, cuando fue la situación mejorando, Cuando vino la crisis económica, toda la gente estaba temblando. Después Baruch Hashem empezó a venir un poquito de estabilidad. La gente está muy ocupada, tiene muchas cosas que hacer. Ya no hubo tiempo y se canceló. Ahorita Baruch Hashem, después de este suceso que tuvimos, seguro que Baruch Hashem otra vez se van a volver a reunir. Van a hacer, buscar el horario conveniente. Lo más importante de todo, Rabotai, ¿a qué quiero llegar? ¿Por qué una persona que dice, esta moneda la pongo en Tzedaká con la condición que se cure mi hijo, le damos un excelente 10? Areze Tzadik Gamur, este es un Tzadik Gamur. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Esa es la pregunta. ¿Qué es Tzadik Gamur? La Gemara puede dar la respuesta a la pregunta que hicimos el jueves y que la repetimos hoy. El Talmud de Masejet Makot dice, ponga atención, dice así. Darash Rabbi Simlai. 613 mitzvot nembru lo le Moshe. ¿Cuántos preceptos hay en la Torah? ¿Cuántos preceptos hay? 613 preceptos. La verdad es muy difícil. 613 mitzvot para llegar a la integridad es muy difícil. Dice el Talmud, va David de Midam Alejadeste. Vino David a Melech después de Moshe Rabbeinu muchos años. Dijo, es mucho 613. Yo les doy 11 mitzvot. La persona que tiene 11 mitzvot ya puede llegar a la integridad. ¿Cuáles son los 11? Oleg Tamim, Poel Tzedek, una persona que es inocente, que actúa con rectitud, Dover Emet, habla verdad en su corazón, Lola Gara Leshonó, que no habla Lashon Hará, que no habla mal, no habla chismes, Lo Asale Reura, que no le hace mal a nadie, Dejerpalo Nasal Krobó, que no deja que sus familiares pasen vergüenza, cuando ve un familiar sufriendo con un problema, luego acude a ayudarlo, Nibzebe Nam Nimas, humilde, Betire Hashem Yehaber, respeta a toda persona religiosa acercada a Boreolam, lo respeta y no dice fanático, Nishba Leara Veloy Amir, promete y cumple, Nishba Leara, promete que va a hacer algo y no cancela su promesa, Kaspolo Natan Beneshek, su dinero no lo presta con intereses, Beshojal Anakiro Lakaj, y no recibe soborno para chocar la justicia, Ose El Eloy Mot Leolam, el que hace esto, 11 cosas, no se derrumbará nunca. Esta persona logrará 11 mitzvot. Se hizo más fácil. En vez de 613, se redujeron a 11. Después, dice la Gemara, ¿qué es Dover Emet? ¿Qué es Dover Emet? Y la boquilla dice que habla verdad en su corazón. Trae el Talmud aquí. Dice que una vez, como Rav Safra, una vez vino un cliente a comprarle una mercancía a un jajam, a Rav Safra del Talmud. El jajam estaba diciendo el Shema y el cliente le dijo, te compro tu carro, por ejemplo, por 100 millones, ¿sí? Y el jajá está diciendo el Shema, se dijo, pensó el otro, que no le gustó la oferta, le dijo, 120, le dijo, 150, 180, le llegó a subir hasta 300, tres veces más le subió, hasta que el jajá acabó de decir el Shema. Cuando acabó el jajá de decir el Shema, le dice, sí te lo voy a vender, pero no en 300, en 100. ¿Por qué? Porque cuando tú me diste la oferta de 100, yo decidí en mi corazón aceptar la oferta, nada más que yo estaba rezando. Y como ya mi corazón decidió dártelo en 100, si te lo doy ahora en 300, estoy mintiendo en mi corazón. Yo había aceptado un precio en mi corazón y ahorita estoy cambiando lo que yo ya había aceptado. Eso es Dover Emet, ese es el Emet de la Torah. Es el tipo de verdad que la Torah exige de la persona. Después, Rabotai, dice la Gemara, no les voy a hacer muy largo la cosa, dice el Talmud, va Yeshayahu, vino el profeta Isaías. Yeshayahu estuvo unos 400 años después de David Amelech. Dijo, 11 cosas son muchas. Es muy difícil que la persona respete. Llegó el profeta que se llama Mijá. Dijo, 6 mitzvot es mucho para un yehudí. Es muy pesado para un religioso cumplir 6 cosas. Vave mirama shalosh. Dijo, 3. Con 3 es suficiente. ¿Cuáles son las 3? Asot mishpat, hacer justicia. Ahavat chesed, tener amor a la ayuda al prójimo. Ahavat chesed. No, otra vez tengo que ayudar. No, ahavat chesed, buscar la oportunidad para ayudar al prójimo. Ahavat chesed. Ve'atzne alejet imashem lo queja. y hacer las cosas a escondidas, sin que te pongan placas, sin que te den títulos. Tres secretos: hacer justicia, buscar hacer el bien, y después yo ayudo a todo el mundo, ni un agradecimiento, ni siquiera dijeron mi nombre, hicieron esta fiesta y no, ni siquiera me mencionaron todo lo que yo hice. Pobre de ti si te mencionan. Si te mencionan, echas a perder lo que hiciste. Entonces, pedirle a Kadosh Baruj Hu, por favor, Hashem, que se les olvide de mí. Que no digan mi nombre. Que digan el de todos menos el mío. ¿Para qué? Para que no se me descuente de la energía, de la fuerza de la mitzvah. Después, Rabotai, después de 50 años, vino el profeta Habacuc, el último de los profetas, y dijo: tres cosas es muy difícil. Tres cosas es muy difícil para un judío respetar estas tres cosas. Muy difícil. Baja Habacuc de Midama Aleja. Dijo una sola. Una sola cosa, y con esto eres judío religioso perfecto. ¿Cuál es? Shenemar Betzadik Bemunato Yehye. El tzadik con su fe vivirá. Es todo. Vivir con la fe. Vivir con la emuná. No tener fe. No hablar de fe. No platicar de fe. Vivir con fe. Todo el mundo habla de fe. Dice el Hazon Ish, la emuná está grabada en las bocas de toda la gente. La emuná está grabada en la boca. Todo el mundo habla de emuná. Venatúa, Belé, Viejide, Segula, y está plantada en los corazones de contados con los dedos exclusivos. Son los que pueden decir que viven con la emuná. Nosotros hablamos de emuná, hablamos de fe. Cuando a alguien le pasa un problema, que le decimos, tienes que tener fe, todo va a estar bien. Y cuando a él le llega, ¿por qué? ¿Por qué pasan las cosas? ¿No tenías fe? O cuando alguien lo ofende, o cuando alguien lo agrede, vivir con emuná, vivir con fe. Moray Verabotay, no quiere decir que estamos cancelando toda la Torah, Hasbe Shalom. No quiere decir que no hay que poner tefilín. No quiere decir que una persona, hay gente que dice, yo no pongo tefilín, pero tengo mucha fe. Es mentiroso, es falso, es engañado. La persona que vive con emuná, que vive con fe, naturalmente cumple todo lo que la fe le pide. Naturalmente trata de alimentar su fe rezando, pidiendo, prendiendo velas de Shabbat, yendo a la tevilá. Una persona que siente la importancia de vivir con fe, busca cómo alimentar esa fe. ¿Y cómo la alimenta? A través de los mitzvot. Toda la discusión que se hicieron 11, o 6, o 3, o 1, es buscar tip para poder respetar una cosa y a través de ella respetar todo. Eso quiere decir que Habacuc dijo una sola mitzvah. No está quitando las 613 mitzvot. Te está dando un secreto cómo lograr todo. Moray Verabotay. Una señora está en su casa. Vamos a explicar lo de la Gemara Tzadik Gamur. Le dan excelente 10. Una señora está en su casa. Pongan atención aquí. Aquí hay algo muy profundo. Ustedes, mamás, se van a enloquecer cuando vean qué musar está escondido en todo esto. De veras, esta plática de hoy puede cambiar la vida de muchas personas. Puede transformar una vida angustiada en una vida feliz. Ya lo ha hecho, por eso les digo. Es una receta comprobada, Badukum no sé. La gente que ha llevado esta receta ha cambiado su vida para bien, totalmente. Una señora está en su casa. De repente viene su hijo de 6, 7 años. Me duele la cabeza. Tráeme el termómetro. No, tengo 40 de calentura. ¿Qué hace? Va, le dice a la muchacha, rápido, tráeme la cupa. Trae la cupa, saca 3 monedas de su bolsa. Dice, 1, 2, 3, haré de él de acá para que se cure mi hijo. Le dice la muchacha, ¿qué está haciendo, señora? Estoy curando a mi hijo. ¿Está usted trastornada mental? ¿Qué se hace cuando el niño tiene 40 de calentura? Se le marca al doctor, ¿no? Lo primero que se hace, si se compra una aspirina, no se agarra una monedita y se mete. Se compra una medicina y se le mete a la boca del niño, no a la cupa. Se volvió loca la señora. Si un goy lo ve, se está mesnún. Le dijeron que su hija tiene calentura. Y puso 3 monedas y se va a curar su hijo. ¿De dónde para dónde? ¿Dónde salió? Moray Verabotay, pongan atención. Ese es Am Israel. Ese es el Yehudí. El Yehudí sabe que si el niño recibió calentura, la calentura vino de ahí arriba. Y el Yehudí sabe que la tzedaká llega hasta allá arriba y puede resolver el problema de aquí abajo. Así como la calentura viene de allá, la tzedaká llega hasta allá. La persona que cree que todas las cosas suceden aquí abajo por casualidad, por coincidencia, entonces me puedes explicar qué relación puede tener tres moneditas en una calentura de un niño. No hay ninguna relación. Pero en el momento en que la persona pone tres monedas en tzedaká y dice, pongo esta tzedaká para que se cure mi hijo, quiere decir que él está consciente que esa enfermedad vino de ahí arriba y que esta tzedaká llega hasta ahí arriba. Eso es más que tzadik gamur. Eso es tzadik gamur. Eso es vivir con fe. Eso es saber que no existen casualidades. Saber que todo está manejado. Que todo está manejado. Aquí abajo no se mueven las cosas. Aquí abajo son solamente resultados. Este Musar Rabotai, la persona que sabe relacionar, la persona que sabe relacionar todo lo que sucede, está escrito en la Gemara en Masejet Sotá, en la época de la llegada del Mashiach, en la época premesiánica. Van a suceder muchas cosas. Así dice la Gemara. La Gemara trae lo que va a suceder. Dice 18 cosas trae el Talmud. Impresionante, es muy bueno que lo estudien. Una de las cosas, Yoker y Amir, la carestía, va a haber mucha carestía. Dice, va a haber mucha abundancia, pero no va a haber dinero para comprar las cosas. Vayan a las ferias, a las exposiciones y van a ver todo lo que hay. Lleno, computadoras, esto, todo impresionante, se vuelve loco uno. Nada más hay un problema, no hay con qué comprarlas. Hay de todo, pero no hay dinero para comprarlas. Así trae el Talmud, uno de los síntomas de la llegada del Mashiach. De los Aikveta de Meshija. Otro de los síntomas, que va a haber mucho descaro, mucho despotismo. Otro de los síntomas, Kalá Kama Bajamotá. La nuera sale en contra de su suegra. Así trae el Talmud. Kalá Kama Bajamotá. Toda la vida, pero cuando venga el Mashiach más. Me contó una suegra hace 6 meses, una señora mayor, una señora de 60 años, que estaba su nuera en su casa, una chavita de 20 años. Estaba en su casa el viernes a la noche del Shabbat, lo que era. Y se pusieron a discutir sobre algo en la mesa. Entonces ella también opinó, la suegra también opinó su opinión. Y la nuera se enojó. La nuera se enojó. La suegra la sacó de las casillas. Entonces le habló por teléfono a su papá, la nuera, a su papá de ella. Papá, ven por mí, de casa de su suegra, en Shabbat. Papá, ven por mí porque mi suegra me está enfermando. Vino a contármelo la suegra. Eso había antes, esos son los tiempos del Mashiach. Ahora no quiere decir que la mujer que quiera acercar al Mashiach que se pelee con su suegra. No vayan a decir eso. Porque luego va a decir, yo quiero que llegue más rápido. No es eso. No es eso, pero son síntomas. Síntomas, ¿saben qué son los síntomas del Mashiach? Cuando llegue el Mashiach, se va a dar cuenta con claridad quiénes son las personas que de veras tenían Midotobot, que los Midotobot, sus buenas conductas estaban basadas en la Torah o estaban basadas en los valores humanos. Los valores humanos están quebrando. Cada día hay menos valores humanos y los valores de la Torah son eternos. Eso es lo que va a pasar cuando venga el Mashiach. Se va a demostrar que no existe ninguna fuerza que pueda sacar adelante a la persona más que la educación del Yirat Shamayim de la Torah. Lo último que dice la Gemara, lo último que va a suceder, dice, Penea Dor Kipnea Keleb, la cara de la generación va a ser como la cara del perro. La gente va a tener cara de perros. ¿Qué quiere decir esto? No se entiende. ¿Qué quiere decir Penea Dor Kipnea Keleb? Dice Jafet Haim, una explicación nifla, maravillosa. Dice el perro, ustedes vieron que a un perro cuando le avientan una piedra o le avientan un palo, ¿qué hace el perro? ¿No? Muerde la piedra, muerde el palo, lo muerde, lo mordisquea. ¿Por qué lo mordisquea? Porque el palo le pegó. Se está vengando, ese palo le pegó, pues lo mordisquea. Se está vengando del palo. El perro cuando le avientan un palo, muerde al palo. Dice, antes que venga el Mashiach, la gente se va a agarrar del palo y no se va a fijar quién es el que manda el palo. Todo el tiempo, este problema y el otro problema, Moray Berabotay, una persona, de repente le duele el estómago, Le duele el estómago. Cada problema que Hashem manda está relacionado con el objetivo. Tienes que pensar, quizá mi dieta no anda bien, quizá mi kosher no está 100%, tengo que mejorar en el kosher. ¿Qué hace esta persona? Va al doctor, ¿qué le dice el doctor? Comiste un pescado pasado, un queso pasado, un queso que estaba ya después de tiempo. Entonces ya no hay problema. Ahora yo le voy a preguntar una pregunta al doctor. ¿Y por qué a mi estómago le llegó ese pescado? ¿O le llegó ese queso? Ahora, en la tienda habían todos tipos de quesos. Habían quesos buenos y habían quesos no buenos. ¡Justo a mí me tocó! ¿Me puedo dar la explicación, doctor? ¿Qué le dice el doctor? Discúlpame, ese tipo de preguntas la medicina no tiene respuesta. La medicina te puede contestar la causa anterior al problema, pero la causa anterior a la causa de las causas, no hay quien te pueda dar respuesta. No hay. Solamente la respuesta te la da la Torah. Rabotai, yo les voy a decir algo, y con esto vamos a concluir la plática de hoy. Algo ni fla, de veras, tenemos que leithazek, tenemos que reforzarnos. La persona necesita Jizuk, todos necesitamos Jizuk. Jacob Avinu, tenía, los hijos de Jacob Avinu eran poderosísimos, eran fuertísimos. Ustedes pueden imaginarse que dos hombres destruyan toda una ciudad. ¿Saben qué edad tenía Shimón y Leví cuando destruyeron Shechem? ¿Qué edad tenían? Les voy a decir una novedad, para mí fue novedad, este año lo aprendí. ¿Qué edad tenía Shimón y Leví cuando destruyeron la ciudad de Shechem? No tenían bar mitzvah. El mayor de ellos apenas había cumplido bar mitzvah. Shimón había cumplido bar mitzvah, Leví tenía 12 años. Está comprobado, si quieren después les digo dónde está escrito, con claridad. Jóvenes de 13 años, de 12 años, que destruyen toda la ciudad, y después que la destruyeron, se reunieron todos los kenanitas para guerrear contra Jacob, lean el Midrash, todos los kenanim, guerra contra Jacob, y los dos hermanos, solitos, el mayor tenía 13 años, y el menor 6 años, entre ellos se defendieron y ganaron todas las guerras. Yehudá, ¿saben quién era Yehudá? ¿Quién era Yehudá? Yehudá pegó un grito, cuando estuvo en Egipto, Yehudá cuando se enojaba, tenía dos vellos, cuando se enojaba, esos vellos se paraban y le perforaban la camisa. Le perforaban la camisa del enojo. Cuando Yosef vio que se le perforaban la camisa, dijo, este va a destruir la ciudad. Sabía que Yehudá era muy peligroso. Shimón y Leví, a Shimón lo puso en la cárcel, Yosef. Sabía que los dos juntos me destruyen todo Egipto. Yehudá cuando se le paraban, Yehudá pegó un grito. Un grito cuando estaba enojado por lo de Benjamín. ¿Saben qué pasó de ese grito? Había 200 soldados parados ahí en el palacio, se les volteó la cara y se les quedó así para siempre. Se les quedó así la cara para siempre. ¿Saben, Midrash? Del grito de Yehudá. Después del grito, dio un brinco, dio un salto. Del salto que dio, se destruyó Pitón y Ramsés. Dos ciudades se tembló y se derrumbaron las que construyeron los judíos en la esclavitud de Egipto. Se derrumbaron dos ciudades. Naftalí, uno de los hijos de Jacob, cuando corría, no tocaba el suelo, de tan veloz que era. De tan veloz que era, no se veía, vio cuando no se veía que tocaba el suelo. Los hijos de Jacob eran poderosísimos, fuertísimos, no había quien podía con ellos, era algo legendario la fuerza de sus hijos. Entonces me preguntó una persona, entonces, ¿qué tanto miedo le tuvo Jacob a Esaú? ¿Qué tanto miedo Jacob tuvo miedo a Esav? Por favor, Hashem, sálvame. Atzilenina, kiarea, nojioto. Le tengo miedo. Peña, bobe, ikani, emalbanim. Por si va a matar a mis esposas, a mis hijos. Separó dos campamentos, le mandó regalos, le mandó soborno, rezó, pidió, se preparó. Oye, si tienes hijos tan fuertes que pueden destruir ciudades, ¿le tienes miedo a un Esav? El Midrash formula esta pregunta. Jacob Avinu no le tenía miedo a nadie. Jacob Avinu no le tenía miedo a Esav. Pero, dijo Jacob Avinu, 36 años que yo estuve fuera de casa de mi papá. Esav me lleva ventaja en dos cosas. Una cosa, Kibud Avaem, él estuvo cerca de mi papá y cumplió con la misma de respetarás a tu padre y a tu madre y yo no la pude cumplir. Y segunda, La mitzvah de Yishuv Eretz Israel, la mitzvah de estar en Eretz Israel, cada segundo y segundo que una persona está en Eretz Israel, está cumpliendo con una mitzvah. Dijo Jacob, ese es mi miedo, me lleva ventaja. Físicamente no le tengo miedo, mis hijos pueden destruir toda una ciudad. Cuando ellos cometieron adulterio con su hija y la violaron, Jacob estaba seguro que no hay peligro. ¿Por qué? Porque ellos estaban actuando mal. Estaban actuando mal, ellos hicieron algo inmoral, merecían este castigo. Jacob no tenía miedo. Pero cuando tiene una ventaja espiritual sobre mí, ahora sí le tengo miedo. Él sabe que todo viene de ahí arriba. Jacob no le tuvo miedo a Esav, le tuvo miedo a dos mitzvot que cumplió Esav 36 años. Yeshivat Eretz Israel y Kibud Av Ve'em. Eso sí es preocupante. Ah, pero Jacob estudió Torah 14 años día y noche. Jacob era un hombre derecho, Esav era un adúltero, un asesino. Pues sí, pero ¿quién sabe qué vale más ante Dios? Ya uno no puede saber. Ese es mi miedo. No vaya a ser que el Zehut de estas dos mitzvot que hizo Esav lo protejan. Miren, Rabotai, ¿qué tenemos que aprender de toda la conferencia de hoy? La Gemara dice, Kola ose mitzvahat konelo praklit echad. Toda persona que hace una mitzvah fabrica un ángel, fabrica un malaj. Y ese malaj, ese ángel lo acompaña y lo protege y lo defiende. Cuando le quiere llegar una enfermedad, el ángel dice afuera. Cuando le quiere venir un problema, dice afuera. ¿Por qué? La mitzvot crean ángeles. Estaba Arashá, estaba 24 horas en Eres Israel y cada 24 horas por 60 minutos, por 60 segundos, ¿cuántos ángeles son? Imagínense, son decenas de miles. Jacob le tenía miedo a los ángeles que acompañaban a Esav como producto de esa mitzvah. Este es el mensaje del día de hoy. La persona tiene que saber cada obra de bien, nunca privarse de hacer una obra de bien. Nunca privarse. Cada obra de bien que uno hace, cada mitzvah, cada palabra de tefilá, cada palabra de Torah, cada ayuda al prójimo. ¿Qué es ayuda al prójimo? Oye, necesitamos juntar dinero para ayudar a una novia a casarse. Eso es muy bueno. Pero Rabotai, la Gemara dice, es más categoría el que le hace sacar una sonrisa a su compañero que el que le da un café con leche. Que el que le da un vaso de café. Así dice la Gemara. Llega uno a tu casa, sírvete algo, di una berajá, prueba algo. La gente está sedienta de un poco de alegría, de un poco de simjá. Si tú logras alegrar a alguien, hacerlo sentir bien, hacerlo sentir cómodo, encuentras a una persona y dile, te ves muy bien, se ve muy bien lo que tienes puesto, estás muy muy bonita, estás muy... Palabras que le hagan sentir bien al prójimo, es el gesed más grande que uno puede hacer. Si una mujer, Moray Bravotay, si una mujer está en su casa y estuvo con un día muy saturado, un día muy de mucho trabajo, muchos problemas, estuvo de acá para allá, y llega su marido de mal humor a la casa en la noche. Llega de mal humor y le grita a su mujer. ¿Es justo o es injusto? Es injusto. Y la mujer tiene todo el derecho a decirle, a mí no me grites porque yo la pasé peor que tú. Y si la mujer en ese momento se contiene y dice, me voy a quedar callado por Olam, tú quieres que yo me quede callado por Shalom Bayit, me voy a quedar callada, en ese momento se rompen los cielos y se crean ángeles que acompañan a la mujer durante las próximas 24 horas. Ese es el secreto de Derech Shalom. Yo les digo la verdad, yo envidio, ayer le dije a mi esposa, envidio a las personas que organizan este tipo de eventos. Envidio. ¿Por qué? Porque cada persona que asiste, estuvieron ahorita una hora oyendo Divrei Torah, cada segundo y segundo que estuvieron oyendo Divrei Torah es una mitzvá y cada segundo se fabricó un ángel y esos ángeles salen y los acompañan y los protegen y protegen a toda la ciudad. Imagínense, salen de aquí 100 personas acompañados de 10.000 ángeles, 10.000 malajim, kimalajav y esabelaj. Y todo ese zehut, la comisión, ¿para quién va? Para la persona que organiza este tipo, para las personas que organizan este tipo de eventos. Es un zehut impresionante. Akadosh Baruj Hu tiene cuentas en el Shamayim. La persona tiene que buscar mitzvot, buscar zehuyot. Uno dice, pero yo no tengo oportunidad. El que busca mitzvot, Hashem se las presenta. Al principio yo me reía un poquito. A veces decía, ¿cómo? O una conferencia de esto, una de la Shonara, una de esto. Ya. Pero miles de horas de Torah, millones de horas de Torah. ¿Qué hay que hacer? Les voy a decir qué hay que hacer. Cada uno de los presentes que se ponga en contacto con los organizadores y que diga, por favor, cada vez que organices un evento, yo me responsabilizo de hacer 20 llamados telefónicos. Entonces voy a tener yo Zehut, y si aquí hay ahora 100 personas, por 20 son 2,000. ¿Saben qué Zehut es ese? Y así como estas cosas, Rabotai, la persona inteligente tiene que ser comerciante mayorista. Hay que ser mayorista. Tú puedes venir a estudiar Torah una hora, pero si tú traes 20 personas, estudiaste 20 horas y a ti te costó nada más una hora y 10 minutos llamar por teléfono. Y como estas mitzvot, cada quien tiene que buscar. Nada más con esto voy a terminar. Cada vez que se te viene una oportunidad de hacer una obra de bien, no la subestimes. No digas mañana, no digas después, no digas estoy cansada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque dice el Zohar, déjeme terminar con esta frase, dice el Zohar, que hay veces, hay una Gezerá Barminán. ¿Saben qué es Gezerá? Gezerá es un decreto que tiene que pasarle algo a la persona. Y si Akadosh Baruj Hu quiere a esta persona, si Dios lo quiere a esta persona, ¿qué hace? Le manda un regalo. Le manda un regalo. ¿Cuál es el regalo? Aníba Peta, un pobre tocando la puerta. Si él recibe el regalo de Boreolam y le da una moneda, le da una tzedaká, tzedaká, tzir, mi mavet, libró la Gezerá. Y si él dice, estoy muy ocupado, no la puedo atender ahorita, rechazó la oportunidad que Hashem le mandó para protegerse. La persona nunca debe de rechazar oportunidades. Cada vez que se le acercan para pedirle algo, siempre, primero que todo, la persona tiene que cuidar sus deberes, sus obligaciones, atender a su marido, atender a su familia. Pero cuando llega una oportunidad de hacer una mitzvah, de ayudar, por favor, dime, yo hablo, yo pido, yo conecto algo, hacer una mitzvah. ¿Por qué? Y ahora les voy a terminar con último secreto. Les voy a dar un secreto más fácil. ¿Qué pasa con una señora que sale de esta conferencia y dice, yo estoy muy entusiasmada, yo quiero fabricar ángeles? Quiero fabricar ángeles, pero, a mí no me hablan por teléfono, no me toman en cuenta, yo no sé, no tengo oportunidades de ayudar a nadie, no tengo oportunidades, ¿qué hago? Estoy, o me siento mal, o estoy en la cama, estoy embarazada, el doctor me acostó, no, ahí es cuando más mitzvot se pueden hacer, no tiene lo que hacer, puede hacer todo el día mitzvot por teléfono. Pero no, está uno en una situación que no puede hacer mitzvot, ¿qué puedo hacer? Les voy a decir otro último secreto. Último secreto. Dice la Gemara, Bederech Shadam Rotzelelech Bamolijinoto. En el camino que la persona quiere encaminarse, en ese camino lo encaminan. Lo encaminan. No dice, ¿quién lo encamina? ¿Quién lo encamina? ¿Quién? Hashem. ¿Cómo tenía que haber dicho? Bamolijoto. Pero dice en plural, lo encaminan. ¿Quién lo encaminan? Dice el Meharsha. Cada vez que la persona piensa, quiero hacer una obra de bien, con el pensamiento fabrica un ángel. Con el pensamiento, quiero ayudar a alguien, se fabrica un ángel. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que va a llevar a hacer esa obra de bien, tiene cientos de ángeles que lo acompañan a hacer, que lo ayudan. Es un ejército. ¿Están oyendo la botella del secreto? Una mujer puede estar en su casa y pensar, yo quiero ayudar, quiero hacer mitzvot, quiero hacer Masim Tovim, quiero acercarme a Borolam. Y cada pensamiento va creando un ángel. Una mujer puede estar manejando su carro y decir, quiero fabricar un ángel ahorita, ¿cómo lo puedo fabricar? Nada más muy sencillo, que piense por un instante. Yo creo que existe un solo Dios que controla. Dice el Jafet Jaim, hay 6 mitzvot que las puede cumplir la persona a las 24 horas. Las 24 horas sin hacer nada. Una de ellas, ¿cuál es? Anoji Hashem Elokeja. Yo creo en Dios, que Dios maneja y mueve todo el mundo, que todo lo que sucede, lo maneja Él. Si uno piensa en eso, cumplió con una mitzvah de tener fe en Dios. Y cuando cumplió con esa mitzvah, fabricó un ángel, y ese ángel lo acompaña y lo protege. Entonces, eso es lo que dice la Gemara. Hoy día tenemos una sola mitzvah. Tzadik Bemunato Yihye. La persona constantemente que piense en la emuná en Borolam y que la aplique, y vamos a ver como Vedat Hashem y Baraj, vamos a ver mucha tranquilidad, mucha paz, mucha salud, y pronto Vedat Hashem vamos a tener. Ayer me dijo la persona, el señor Shlomo, papá del niño que estuvo en el problema, dice, si ya Baruch Hashem con tantas tefilot pudimos lograr este milagro, quizás es la oportunidad para que sigamos rezando y que logremos el milagro de la llegada del Mashiach. Vedat Hashem. Ahorita van a detener el carro. A ver. Primero, el que guste cooperar, una tzedaká para un niño que lo van a operar. Segundo, mañana hay un evento en beneficio de las escuelas Atelet Yosef y Bet Yaakov en el Hotel Nico, una cena. Es un bingo muy interesante y además es un zehut y una mitzvah. Tercero, el que perdió esta chamarra, que le ayude a la señora Rina a cumplir con la mitzvah de Shabbat Aveda.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Manej de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.